consume energía, nos impide actuar y básicamente genera este estrés crónico en el cual podés estar durante meses, si no años, y no darte cuenta.
Somos Franco y Gastón y esto es Fundamental.
Hoy queríamos hablar de un tema por el cual personalmente yo y sé que Gastón y muchos creativos más pasan, que es el tema de sobrepensar. Vivimos en un mundo lleno de distracciones y eso también fomenta el sobrepensamiento. El sobrepensamiento básicamente lo que hace es atraparnos en en esta rueda, en este bucle de quedarnos en la parte de la ideación, o sea, la conceptualización de ideas, pero no accionamos. Estuve ahí por mucho tiempo y recién ahora me estoy moviendo de esa etapa. Entonces, quería hablar un poquito más de ese tema, porque el sobrepensamiento nos da ansiedad, nos da depresión, o sea, nos atrapa en ese bucle de preocupaciones por el futuro o remordimientos del pasado, impidiéndonos básicamente disfrutar del presente. Nos pasa que decimos, tengo que accionar en esto para poder llegar a estar donde quiero estar en el futuro, pero a la vez no disfrutamos del presente. Y también nos pasa que nos autosaboteamos diciendo lo debería haber hecho antes, y el estar en ese pensamiento nos hace vivir en el pasado y no vivir en el presente. Entonces, este ciclo de pensamientos nos consume energía, nos impide actuar y básicamente te genera este estrés crónico, por así decirlo, en el cual podés estar durante meses, si no años, y no darte cuenta, hasta que un día te das cuenta que pasaron años y no accionaste en algo que dijiste que ibas a accionar hace un montón de tiempo. ¿Cómo vivís vos el tema de sobrepensar, Gastón?
Me ha pasado muchas veces e incluso diría que ahora en este momento también estoy pasando por ese momento que estuvimos hablando la semana pasada y las anteriores acerca del enfoque, más justamente por eso, por sobrepensar a veces las cosas que a veces no terminé, las cosas que, como dijiste vos en el futuro, ¿no? Las cosas que querés hacer, entonces te olvidás de lo que puedes hacer hoy. Y bueno, está bueno poder charlar esto porque si podemos encontrar algunas herramientas para poder dejar de sobrepensar, estaría genial. Creo que tiene mucho que ver también las etapas o las estaciones, por así decirlo. Quedamos con esta idea de que lamentablemente las redes sociales y demás no tienen invierno, sino que estamos continuamente viendo un verano todo el tiempo. Entonces, en ese sentido, a veces me cuesta aflojarle. Bueno, por eso a veces decido no darle pelota a las redes sociales, más que nada, que es lo que más me produce ese sobrepensamiento. En tu caso, Franco, vos, ¿cuándo notás? O sea, tiranos así por ahí algunas ideas de qué te sucede cuando te das cuenta que estás sobrepensando las cosas.
Bueno, vos mencionaste el tema de las redes sociales, que nosotros le damos con un palo a las redes sociales, pero yo las utilizo un montón. Pero claro, hay que utilizarlas conscientemente, ¿no? Pero en mi caso, por ejemplo, era un tema de perfeccionismo, que no sé si ya lo tocamos en algún otro episodio, si no vamos a hablar sobre eso, pero en mi caso era un tema de perfeccionismo. Y ese perfeccionismo no me dejaba actuar, porque siempre había algo más para mejorar en el proceso y nunca llegaba a terminarse el proceso, a cerrarse el círculo, básicamente. Y este estado mental perpetuo de analizar las cosas tantas veces hacían que preocupaciones pequeñas parezcan tipo enormes, parezcan insuperables, básicamente. Y eso no te das cuenta, pero afecta a tu salud mental y tu capacidad de actuar. O sea, hace que tengas más pensamientos negativos, estás como más pesimista. Pero en esencia yo me siento que soy una persona que pum, va para adelante. Quizá eso también, en base a lo que decías anteriormente, el ir para adelante constantemente sin aflojar y sin tomarse esas pausas y ese tiempo para invernar, hace que también te quemes en el proceso, ¿no? Ahora ya me estoy moviendo de ahí y estoy accionando en pequeñas cosas todos los días. Por ejemplo, dije, voy a leer todos los días, voy a meditar todos los días, voy a entrenar todos los días. Siempre menciono a Andrew Huberman porque él dice que el sobrepensar afecta nuestro sistema nervioso y los procesos neuronales que pasan en nuestra mente, ¿no? Entonces, las emociones, incluido el estrés, el sobrepensamiento, básicamente dependen de nuestro estado interno y eso se alinea con las demandas externas. Entonces, es considerarte como que estás en el medio entre lo que piensa tu cabeza y lo que pasa allá afuera. Por ende, vos sos la persona que crea tu entorno y que crea tu vida. Cuando hay una desconexión, es un ciclo vicioso de no accionar, que te hace pensar negativamente y eso te hace que no acciones hasta que tenés que llegar a este corte radical, el cual decidí hacer, ¿no? Huberman también habla de un montón de cosas que uno puede hacer desde el lado físico, como la respiración, que ayudan a regular el estrés. O sea, está comprobado que la respiración o los suspiros esos de hacen que te regule el estrés y que te mejore el funcionamiento cerebral también.
Muy bueno. Esa es la respiración que hablas, esa es la que creo que lo había escuchado a él hablar acerca de eso de hacer respirar. Y es como cuando estás llorando, ¿no? ¿Viste qué hacer? Y bueno, eso es como que te calma, ¿no? El sistema nervioso y demás. Está buenísimo. A mí me sirve también mucho hacer como bostezar, ¿viste? Cuando intentás, o cuando bostezás, como que sentís una. El aire es distinto, ¿no? Sentís como que te entra más profundamente. Entonces por ahí a veces hago eso de pretender que estoy bostezando y aumentar un poco la oxigenación. Está bueno.
Sí, la realidad es que hay distintas cosas que podemos hacer para lidiar con el sobrepensar. Hay veces que esos pensamientos llegan y no lo puedes controlar, pero lo que sí puedes hacer es actuar de inmediato para regular esos sobrepensamientos y que no te lleven a ese bucle vicioso que hablaba anteriormente, ¿no? Una cosa que se puede hacer básicamente es entender que los pensamientos son transitorios. No atarnos a un pensamiento durante mucho tiempo que haga que eso defina nuestra realidad. O sea, es un pensamiento, déjalo pasar y vos seguís accionando, básicamente. Después, enfocarnos en la gratitud y en el momento presente hace que se minimice ese sobrepensamiento sobre lo que nos falta o lo que podría salir mal, ¿no? Concentrarnos en romper las tareas grandes en tareas chicas para poder valorar esas pequeñas acciones que hacemos en el día a día y que nos da la sensación de progreso y nos libera de la ansiedad. Y yo creo que también aprender a vivir con la incertidumbre, ¿no? Siento que el mundo nos acostumbró a de que si vivís en la incertidumbre está mal y que tenés que vivir o sea, con cierta seguridad y que eso está bien y que así tenemos que vivir la vida y yo no creo que sea así. Creo que también vivir en una constante incertidumbre a la larga es malo, pero el ir y venir, ¿no? Vivir con una pequeña dosis de incertidumbre, aceptando que no todas las preguntas en la vida tienen respuestas claras y concisas o inmediatas, creo que nos ayuda a seguir para adelante, ¿no? No sé si vos tenés alguna solución a esto. Gastón.
Yo por lo que tocas acerca de lo que mencionaste de no apegarse a los pensamientos por un periodo largo, a veces es difícil, ¿no? Porque es algo que no podemos controlar. Y lo veo por el lado de la parte subconsciente, ¿no? Que tenemos el subconsciente nuestro que está continuamente absorbiendo todo como si fuera verdad, ¿no? Como que filtra el no a veces y bueno, te enfoca en lo que no querés. Entonces, lo veo por ese lado de decir, bueno, ¿cómo dejamos de ingresar pensamientos para parar la máquina? Porque a veces, o sea, lamentablemente tenemos un cuerpo que utiliza los pensamientos y todos los sentidos para comunicarse con el ambiente, ¿no? Entonces, mientras estemos, por más que a veces creamos que estamos relajándonos, le estamos dando trabajo al subconsciente. y justamente ese subconsciente envía las señales para el cerebro para hacer su trabajo también, ¿no? Para procesar. Entonces, por ahí a veces sentarse a mirar algo para relajarse, se puede ver como algo, para algunas personas puede ser como un relajo, pero para otras personas, en mi caso, es todavía consumo de energía porque no estoy mirándolo con la intención de relajarme, sino estoy mirando con la
Para
intención de
distraerte.
aprender. Claro, entonces,
Ah,
claro,
okay.
para o aprender algo, qué sé yo. Entonces, por ahí estaría bueno que decís, bueno, cuando sentís que necesitas ese tiempo, decís, bueno, necesito relajarme, en vez de decir, bueno, voy a ir a hacer una actividad como mirar televisión para relajarme, decís, bueno, meditar. Porque es lo más limpio que hay, digamos, lo más puro para
Lo que
decir,
te trae
bueno,
al presente.
claro, porque cerrás los ojos y respirás, no tenés ninguna ingreso de información externa más allá de por ahí si estés tocando algo y demás, pero entonces le das el tiempo a la computadora del cerebro para procesar y terminar y cerrar esos loops que generalmente vivimos de esa forma, ¿no? Como seres humanos queremos cerrar siempre todas las cosas. ¿Ves algo? No sé, un tacho de basura con la tapa abierta y lo que se te ocurre es siempre ir a tratar de cerrarlo, ¿no? Porque es como que tenemos esta idea siempre de cerrar los loops. Entonces, dejar cosas abiertas sin terminar, creo que conlleva eso al sobrepensar porque no terminas nunca de procesarlo.
La meditación es una herramienta muy buena para traernos al presente y para aquellas personas que quizás nunca meditaron y que están pensando meditar por primera vez, yo les recomendaría que o hagan meditaciones guiadas, donde hay alguien que les habla y que los lleva a donde la mente se va a relajar, o que entiendan que si hacen una meditación por su cuenta, cerrando los ojos, estando presente y estando en un lugar tranquilo, que se les van a venir pensamientos a la cabeza, ¿no? No es que no se les van a venir, lo que tienen que hacer es dejarlos pasar. Dejarlos pasar, dejarlos pasar hasta que la cabeza se limpia. Eso por un lado. Por otro lado, una herramienta muy buena que yo utilizo es la de escribir. Y cuando digo escribir es escribir a mano. No escribir en la laptop, no escribir en el teléfono, es escribir a mano. Lo podemos hacer de distintas maneras. Lo podemos hacer apenas nos despertamos en la mañana, donde escribimos cuáles son nuestros objetivos del día o qué es lo que queremos lograr o cómo nos queremos sentir o cómo nos sentimos en ese momento al despertarnos. O lo podemos hacer en la noche, donde yo personalmente lo hago desde un lado más de gratitud, donde agradezco por otro día más, por lo que pasó ese día, incluso si pasaron cosas malas, entre comillas, cómo me sentí. Y después hay un montón de distintos ejercicios, ¿no? Por ejemplo, si hay algo que nos está dando ansiedad, hacer una lista de cómo nos sentimos, de todas las emociones que sentimos. Después, hacer una lista de por qué nos sentimos. O sea, ¿cuáles son las razones por las cuales nos sentimos así? Puede ser que hay algo que nos esté dando ansiedad, algo en lo cual estamos trabajando y todavía no se terminó. Y después, a esas cosas, hacer una lista de, ok, ¿qué es lo que puedo hacer hoy para acercarme un poquito más a ese objetivo? Pero lo más importante de todo esto, en mi opinión, es anotar cuáles son las cualidades que vos vas a tener una vez que hayas logrado ese objetivo personal. Entonces, ¿cómo se ve Gastón dentro de 5 años una vez que haya logrado todos esos objetivos? Para vos lograr esos objetivos, en realidad primero te tenés que convertir en la persona que puede llegar a lograr esos objetivos. Porque el Gastón de hoy quizás no está listo para llegar a lograr esos objetivos. Incluso si te lo propones y accionás, hay un montón de cosas que tenés que aprender en el proceso. Entonces, saber que el Gastón dentro de 5 años tiene que tener ciertas cualidades te ayuda a vos a empezar a crear hábitos hoy que te lleven a convertirte en esa persona. Entender estos procesos nos va a ayudar a reconocer la importancia de ajustar estas respuestas emocionales que tenemos y fisiológicas para mejorar el estrés y el sobrepensamiento, ¿no? Al aprender esto, podemos responder de una manera mucho más flexible y adaptable al entorno. No importa que haya algo que no podamos controlar del entorno, pero sí importa cómo nosotros nos adaptamos a eso y cómo podemos mejorar nuestro enfoque en el camino, nuestra memoria y nuestra capacidad general de vivir con menos estrés, ¿no? Y prevenir ese sobrepensamiento.
Suscríbete.